Estamos ya en el Salmo 3, vamos bien recio. No sé si te das cuenta, hay algo muy interesante en los Salmos, y es que el Salmo 1 y el Salmo 2 comienzan hablando del hombre bienaventurado. ¿Recuerdas que en el Salmo 1 decía el salmista, bienaventurado el varón que bla bla, y lo dice, es como árbol plantado junto a corrientes de aguas que da su fruto en su tiempo, su hoja no cae, todo lo que hace prospera? Y es una imagen así, voy a decir, lo que todos quisiéramos, ¿no? Es como quisiéramos todos vernos, como un árbol que da fruto, su hoja no cae, o sea, así quisiéramos vernos. Y luego avanzamos al Salmo 2, y el Salmo 2 es, hay un solo rey sobre Sion, el rey que Dios ha puesto, y él gobierna sobre todos los reinos, y entonces cuando tú vienes y te refugias en ese rey, no tienes nada que temer, porque él es el rey. Y entonces el Salmo 1 y 2 tienen como un tono así de, todo va de maravilla, todo es increíble, todo es fantástico. Y de repente el Salmo 3 es un lamento. Lo primero que encontramos al terminar la introducción al libro de los Salmos, porque la introducción es el Salmo 1 y el 2, es un lamento. Eso es lo primero que encontramos. El Salmo 3 nos recuerda que la vida de los fieles no es una vida libre de sufrimiento. El Salmo 3 nos recuerda que el árbol plantado junto a corrientes de aguas es uno que aún así sufre el embate del tiempo. Que aquel que confía en el único rey verdadero, aún así pasa a través del sufrimiento. Creo que todos hemos experimentado algo similar a lo que David experimenta aquí. Puede tratar de hacer memoria. ¿Alguien aquí alguna vez ha quedado despierto durante largas horas en la noche? Tal vez tienes sueño, tus ojos están cansados, pero tu cerebro no deja de funcionar. Estás pensando en no sé, puede ser que estés pensando en las cuentas, puede ser que estés pensando en el problema que tienes, puede ser que estés pensando en lo que dijiste en el día que no debiste haber dicho, o lo que hiciste en el día que no debiste haber hecho, o lo que debiste haber hecho y no hiciste. Y puede ser que estés pensando en todas estas cosas, y entonces, aunque quieres dormir, tu cerebro es como que no te deja. Y sigues pensando, y tal vez estás dando vueltas, o tal vez estás viendo al techo simplemente. Yo recuerdo una época en que estaba pensando, ¿cómo voy a hacer para pagar todo lo que debo? Eso me mantenía despierto en las noches. Y recuerdo que estaba en la cama y Francis estaba al lado mío y Francis se quedaba dormida. Francis se quedaba dormida porque yo, malamente, no le decía cuánto debíamos. Entonces ella no sabía. Entonces ella se dormía. Pero yo sí sabía cuánto debíamos. Y entonces yo estaba en la cama y estás, ¿cómo lo voy a hacer? Voy a tener que trabajar de algo. ¿De qué voy a trabajar? No tengo experiencia, no hay trabajo, era pandemia. Dice, ya, me van a quitar la casa, que eso ni siquiera se puede porque no está mi nombre, entonces no me la podrían quitar, pero yo estaba imaginándome cosas, ¿verdad? Entonces era como, me mantenía despierto toda la noche, ¿sí? Puede ser que tú estés en, o hayas estado en una situación similar, cuando las preocupaciones, cuando el miedo, cuando la ansiedad nos abordan, el sueño es algo de lo que suele esfumarse rápidamente. Cuando tenemos temor de lo que se acerca, que eso es ansiedad. El sueño es una de las cosas que empiezan rápidamente a tambalearse. Porque el sueño es realmente una manifestación de que estamos seguros. No solamente de que estamos cansados, sino de que estamos seguros. Estamos conscientes de que el lugar en el que estamos es un lugar tranquilo, en el que me puedo dormir, y el día siguiente voy a despertar si Dios no me lleva. Nada va a sucederme, nada va a pasar. Si has visto películas de cuando andan en la jungla o en el ejército o de los tiempos primitivos, generalmente cuando dormían, ¿qué hacían? Tomar turnos. Dormimos unos y uno se queda despierto y luego giramos. ¿Por qué? Porque no nos podemos dar el lujo de dormir todos porque este no es un lugar seguro. Aquí no estamos tranquilos. Y entonces David está en una situación más o menos como esta. El Salmo, como te comenté, el superscrito que está ahí, el subtítulo debajo del subtítulo, o el subtítulo debajo del título, es parte del texto inspirado, es parte de lo que el salmista escribió. Y entonces el salmista nos dice que este salmo fue escrito cuando David estaba siendo perseguido por su hijo Absalón. Y entonces vale la pena recordar un poco de la historia. ¿Alguien conoce la historia de David siendo perseguido por Absalón? Más o menos. Voy a hacer un súper resumen, tratando de resaltar las cosas que me parecen más relevantes para el salmo. Si recuerdas, David peca con Betsabé. David adultera con Betsabé. Y luego intenta engañar a su esposo para que se llegue a Betsabé, pero el esposo es un hombre más honorable que David mismo y se niega. Y entonces David complotea y manda a Joab, su general, a que haga morir a Urías. Literalmente eso le dice, lo vas a poner al frente de la batalla y cuando arrecie, todos se van a ir hacia atrás y ahí lo vas a dejar ahí. Y entonces en esta acción David peca contra Dios, peca contra Betsabé, peca contra Urías, peca contra Joab, peca contra el pueblo. Todas las personas contra las que David podía pecar, pecó. Y entonces el profeta Natán viene y le dice, tu casa va a sufrir las consecuencias. Dios va a traer juicio y tu casa va a sufrir violencia. Y entonces la casa de David sufre violencia terrible, espantosa, y sufre muerte y algunas otras cosas que pasan ahí, que son bastante feas. Finalmente, después de todo, Absalón se levanta contra su padre David, y la Biblia nos dice que Absalón literalmente roba el corazón del pueblo. ¿Sí? Lo que Absalón hace es que se sienta a las puertas de la ciudad, y luego cuando una persona viene a traer una queja, Absalón lo escucha. Y luego dice estas palabras: el rey no tiene tiempo para recibirte, pero si yo fuera rey, otra cosa sería. Y entonces la Biblia nos dice que Absalón poco a poco roba el corazón. Y la expresión es importante, porque no es simplemente que Absalón se levantara y el pueblo dijera, bueno, pues sí, lo que sigue, sino que Absalón hizo un trabajo previo en el que el pueblo ya estaba de corazón siguiéndolo a él. Incluso Ahitofel, que era uno de los consejeros más preciados de David, dice la Biblia en 2 Samuel 15 al 17, que el consejo de Ahitofel era tal que cuando Ahitofel hablaba, era como si Dios hablara. Textualmente la Biblia dice, el consejo de Ahitofel era tal que cuando él hablaba, era como si Dios hablara. Así lo consideraba David y así lo consideraba Absalón. Incluso Ahitofel se une a Absalón. David, en respuesta, huye de su palacio. Sale corriendo, algunos se unen a él y lo siguen. Y es muy interesante que la Biblia nos dice que David sube la cuesta del Monte de los Olivos y sube llorando, con la cabeza cubierta y descalzo. Todo lo opuesto a lo que esperarías ver de un rey. Mientras David va, aparece un hombre que se llama Simeí, que pertenece a la casa de Saúl. Y Simeí arroja piedras y polvo al rey y a los que están con él y lo empieza a maldecir. Y Simeí dice estas palabras: fuera, fuera, hombre sanguinario e indigno. Aquí, o sea, en esto que estás viviendo ahora, estás prendido de tu propia maldad porque eres hombre sanguinario. Uno de los soldados que va con David le dice, déjame subir y lo mato. O sea, y se acaba. Y David dice, no, porque quizá tenga razón. Quizá Dios lo ha enviado para decir eso. Quizá Dios vea eso y tenga misericordia de mí. Quizá lo que está diciendo de mí es cierto. Y entonces puedes ver en David cómo él está caminando a través de todo esto. Y te pregunto, si tú estuvieras en el lugar de David, subiendo la cuesta del Monte de los Olivos, llorando, descalzo, con tu hijo tratando de matarte, con un hombre que te está arrojando piedras y polvo y te está maldiciendo, y sabes lo que acabas de hacer, es decir, sabes por qué esto está ocurriendo, ¿qué sentirías? Si yo fuera David, muy probablemente estaría sintiendo mucha vergüenza, muchísima impotencia, porque es mi hijo. David fácilmente pudo haber dicho, David estaba acostumbrado a la guerra. David fácilmente pudo haber dicho, me levanto y esto se acaba. Pero era su hijo y lo amaba. Probablemente sentía mucha impotencia. Probablemente sentía temor. David estaba en medio de todo esto. El pueblo seguramente sabía todo lo que David había hecho. ¿Qué crees que estaba diciendo el pueblo de David? Porque acuérdate que el corazón del pueblo ya se había ido con Absalón. ¿Qué estaría diciendo el pueblo cuando platicaban de David? Yo me imagino que estaban diciendo algo como: no, pues sí, ya David, ya fue. Ya, seguro Dios ya lo abandonó por todo lo que hizo y ya, o sea, ya el que sigue, ¿no? Ahora sigue Absalón y él sí va a ser un buen rey. Y entonces, no solo es la vida de David lo que está en peligro aquí, sino que su reputación está siendo totalmente destruida. Todo el honor y la dignidad que él como rey portaba en su persona, en este momento pareciera que están por los suelos. Si lo vieras, de rey no tiene nada. Es un hombre destruido, triste, que está huyendo. Esa es la imagen de David aquí. Lo impresionante es que a pesar de que esta con seguridad no es la vida que David había soñado, yo no me imagino que David llegara al trono y dijera: ¿cómo quisiera en 30 años que mi hijo se levantara contra mí? Seguramente nunca se imaginó terminar así. Y sin embargo, aquí está. Pero lo impresionante es que a pesar de todo esto, David afirma: yo me acosté y dormí y me desperté. ¿Por qué? Porque el Señor me sustentaba. En medio de todo este remolino de situaciones, de toda esta tormenta que está alrededor y seguramente también dentro de David, David puede decir: todo está bien, todo está tranquilo. Tal vez puedas identificarte con David. Tal vez tu familia te ha dado la espalda o te ha rechazado. Tal vez las consecuencias de tu propio pecado te han alcanzado. Tal vez la vergüenza de tus propias acciones o tus decisiones te has hecho. Tal vez estás viviendo simplemente sufrimiento que está fuera de tus manos, como mucha de la gente que iba con David. Toda esa gente iba caminando junto con David y la Biblia nos dice que cuando por fin paran, todos están cansados, hambrientos y sedientos. Esa gente no había pecado junto con David, pero estaba sufriendo el embate de todo lo que David había hecho. Y tal vez tú estás sufriendo de una manera similar, no por tu propio pecado, pero porque el mundo está lleno de sufrimiento a causa del pecado. O tal vez luchas en otro sentido, y luchas tal vez en el sentido de que Satanás es llamado el acusador y constantemente está trayendo delante de nosotros nuestros pecados y constantemente nos está diciendo que no somos dignos de ser llamados hijos de Dios y constantemente nos está diciendo que no somos lo que deberíamos de ser. Sea cual sea el punto en el que tú te identifiques con David, podemos aprender de este salmo. Y este salmo es bastante interesante, porque todos cuando nos enfrentamos con algún problema, sea cual sea el problema, buscamos refugio. Ese es el mecanismo de todos los seres humanos, estamos creados así. Cuando vienen las tormentas, cuando vienen los problemas, todos buscamos un refugio. Ahora, el problema es que finalmente buscamos los refugios en los lugares equivocados. Puede ser que tú busques el refugio en las series, en Netflix, en Disney, en Prime, y lo que buscas hacer es distraer tu mente de las cosas que sabes que tienes que hacer y no estás haciendo, o de las cosas que hiciste y no debiste hacer, o de las cosas que tendrías que estar estudiando o aprendiendo pero no quieres, o de la culpa que te acecha. Y entonces lo que hacemos es distraer nuestra mente y nuestro corazón y nos hundimos en las series, o nos hundimos en las redes sociales, o nos hundimos en los videojuegos, o incluso buscamos llenar el vacío que sentimos en relaciones con otros. O en el peor, o en uno de los peores casos, recurrimos al alcohol y las drogas y los estupefacientes, esperando que al perder la razón, esto que sentimos nos suelte por un momento. El problema es que en realidad todos estos refugios no son refugios. Todas estas cosas son como si tú y yo... ¿Alguien ha visto la película de Lo Imposible? del tsunami este gigantesco que se levanta en, creo que es Indonesia, y está la familia, son la pareja, papá y mamá, con los tres niños. Me impresiona muchísimo cómo en un instante, en lo que ellos ven la ola, no alcanzan a correr. En cuanto logran ver la ola, ya están perdidos. Eso es lo que sucede cuando tú y yo queremos refugiarnos en series, en videojuegos, en redes sociales, en otras personas. Es como que vemos todos los problemas que se levantan y queremos correr más rápido que la ola. ¿Es posible? No. Eventualmente la ola nos va a golpear, y nos va a golpear con toda su furia, porque no tenemos nada que nos proteja. El salmista nos guía al único refugio que existe. El salmista nos lleva al único lugar en el que podemos estar seguros. El salmista nos invita no solo a ver cómo él duerme, el salmista no dice, mira cómo yo puedo dormir a gusto, sino nos está diciendo, mira, así puedes dormir tranquilo, sin importar lo que pase. Así puedes vivir tranquilo, sin importar la situación que te rodee. Y entonces el salmista nos muestra un camino que consta de cuatro pasos, voy a decir. Cuatro pasitos que vamos a dar para llegar al único refugio que existe. Y me gustaría detenerme solo brevemente en cada uno de estos pasos. Lo primero que el salmista nos muestra es que el primer paso hacia el refugio es la oración. Pero la oración genuina y real, la oración honesta. ¿Te fijas cómo el salmista empieza? Dice, oh Señor, cómo se han multiplicado mis adversarios. Muchos se levantan contra mí. Muchos dicen de mí, para él no hay salvación en Dios. El salmista está presentando delante de Dios aquello que le atribula, aquello que le hace doler. Si tú y yo fuéramos el salmista, tal vez pensaríamos, ¿para qué le digo a Dios que hay alguien que dice que no hay salvación para mí? Pues si hay salvación, la Biblia dice, ¿para qué oro eso? Eso mejor ni lo oro. Pero el salmista no piensa así. El salmista dice, yo sé que la salvación pertenece al Señor. Y sin embargo, hay muchos que dicen que no hay salvación para mí en Él. Y eso me duele. Eso está pesando sobre mi corazón. Y entonces el salmista trae su situación de manera honesta y genuina. Esto es lo que está pasando. Esto es lo que estoy viviendo. Así es lo que estoy sintiendo. Hace algunas semanas platicábamos de Números, se me acaba de borrar totalmente el capítulo, donde el pueblo se queja porque quieren carne, ¿recuerdas? Y me gusta mucho leer la oración de Moisés, porque después de que el pueblo se queja, Moisés viene y ora a Dios, y la oración de Moisés es genuina. Moisés dice, yo que te he hecho Dios para que me des este pueblo. O sea, yo que te hice para que me pongas encima de este pueblo cabezón, socarrón. Sí. Esa es una oración genuina. Sí. Moisés no viene y dice, ay Señor, cómo me siento cargado, pero este es tu pueblo. Que tú... No, Moisés viene y dice lo que siente. Sí. Yo que te hice. O sea, ¿por qué yo estoy aquí? ¿Por qué me pones a mí sobre este pueblo? Y es lo mismo que el salmista está haciendo. Un pastor dice, es blasfemia quejarse de Dios, pero es fe presentar nuestra queja delante de Dios. Es blasfemia quejarse de Dios, pero es fe presentar nuestra queja delante de Dios. Y esto es importante, porque muchas veces tú y yo navegamos por las dificultades de la vida, pero nunca traemos nuestra queja delante de Dios. Sí pedimos fuerza, sí pedimos que Dios nos ayude, sí pedimos que Dios nos dé sabiduría, pero nunca venimos y le decimos a Dios, ¿sabes qué? Yo ya no puedo con esto. Si yo ya no puedo con esto, siento que no me estás escuchando, siento que no estás respondiendo, siento que yo estoy haciendo todo lo correcto, probablemente no sea cierto, pero puede ser que eso sientas. Sí, con seguridad eso no es cierto, pero puede ser que así nos sintamos. Yo estoy aquí haciendo todo lo que tengo que hacer y tú no estás haciendo nada, o por lo menos eso es como me siento. La oración a la que el salmista nos invita es una oración transparente, genuina, real. Esto es lo que hay en mi corazón. No importa que tú ya lo sepas, yo necesito decírtelo. Esto es lo que hay en mi corazón. Y entonces el salmista nos dice, ¿quieres dormir tranquilo? Número uno, ora. Pero ora genuinamente, ora de verdad, ora honestamente. Ora. Número dos, el salmista nos dice, recuerda. En el versículo 3, el salmista dice, pero tú, oh Señor, eres escudo en derredor mío, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Ahora, esas afirmaciones no son simplemente afirmaciones teológicas que David te sacó de la Biblia, sino que David está hablando desde su propia experiencia. David sabe lo que Dios ha hecho una y otra y otra y otra vez. Y David dice, tú eres mi escudo, tú has sido mi escudo, tú eres mi gloria, siempre lo has sido. Tú eres quien siempre ha levantado mi cabeza. Tú eres. David dice, tú eres mi escudo, y ahí estamos hablando de Dios como protección a nuestro alrededor. David está diciendo, yo sé que aún en medio de todo esto, tú me estás cuidando. Aún en medio de toda la situación que estoy viviendo, tú estás teniendo cuidado de mí. David dice, tú eres mi gloria. Sí. Y es una idea extraña. ¿Has pensado alguna vez en Dios como tu gloria? Pensamos, y lo repetimos, y que bueno, ¿cuál es el fin supremo de la existencia del hombre? El fin supremo de la existencia del hombre es glorificar a Dios y disfrutar de Él para siempre. Y entonces pensamos en nosotros mismos como glorificando a Dios, pero la idea del salmista aquí corre en un sentido distinto. El salmista dice, Dios es mi gloria. Dios es mi gloria. Y entonces, cuando el salmista habla así, es muy similar a cuando Pablo dice, el que se gloríe, gloríese en el Señor. El que se gloríe, gloríese en el Señor. Otras versiones lo traducen como el que se jacta, el que se jacte, jáctese del Señor. Y entonces lo que el salmista está diciendo es, Dios es el que me concede honor. Es la obra de Dios quien me da honor y dignidad. Y entonces recuerdas que veíamos la escena de David subiendo por el Monte de los Olivos descalzo, con la cabeza cubierta y llorando. Si tú y yo lo viéramos, diríamos, ok, David ha perdido toda su dignidad y honor reales. Un rey en la calle debería de ir con un séquito que lo sigue cantando y tamborines y aventándoles, no sé qué les aventaban en ese entonces, pétalos de rosa, supongo. Sí, y él con su corona real y vestido. Y no se ve así. Y sin embargo, David dice, mi dignidad, mi honra, no se han visto en lo más mínimo decaídos. No han cambiado ni un poco. ¿Por qué? Porque no vienen de lo que he visto, no vienen de mi posición, vienen de Dios mismo. Y entonces yo sigo teniendo la misma dignidad y el mismo honor que siempre. Es por esto que David puede andar con la cabeza en alto. Si tú y yo levantamos nuestra propia cabeza, eso sería soberbia. Si tú y yo andamos por la calle así, somos soberbios. Un pastor argentino decía que parecíamos Pancho Pollo, que era así, con el pecho inflado, ¿no? Pero el salmista aquí dice, mi dignidad y mi honor vienen de Dios. Por eso puedo andar con mi cabeza arriba y al mismo tiempo seguir siendo humilde. Permanecer bajo la humillación de una persona que me arroja piedras y polvo y me maldice. Estar ahí y de todas formas decir, tengo misma dignidad y mismo honor. Porque no depende ni de dónde estoy, ni de lo que la gente dice. Depende de quién Dios es. Y ya que Dios no cambia, mi dignidad y mi honor no cambian. Ahora, hay dos preguntas que son importantes en este punto y que me gustaría que nos hiciéramos juntos. La primera es directa y es sencilla. ¿Es Dios tu gloria? ¿Es Dios tu gloria? Cuando el sufrimiento viene, generalmente llega porque nos quita algo que teníamos. Y regularmente tú y yo estamos desproporcionadamente tristes. El sufrimiento ciertamente es difícil, pero muchas veces nuestra tristeza es mayor de lo que debería de ser. Porque aquello que nos fue quitado es algo que se había convertido en nuestra gloria. Es decir, es de donde había venido, o de donde estábamos obteniendo nuestro honor, nuestra dignidad, nuestro valor, nuestra identidad. y el sufrimiento llega y nos sacude, quita eso, y entonces tú y yo nos ponemos, voy a decir, más tristes de lo que deberíamos. El sufrimiento llega y se termina una relación de amistad, de noviazgo, o no sé, y nos destruimos totalmente. Estamos totalmente dolidos y destrozados y deshechos ahí llorando. ¿Por qué? Porque habíamos convertido esa relación o esa persona en la fuente de nuestra honra y de nuestra dignidad y de nuestro valor. Cuando no está, entonces hemos perdido todo. O viene el sufrimiento y perdemos el trabajo. Y nos... ¿Por qué? Porque el trabajo se había convertido en mi fuente de honra y de dignidad. Si no tengo trabajo, ya no soy nada. O pasamos por una situación en la que somos humillados por X o Y razón. Y nuestra reacción es desproporcionada, ya sea en tristeza o en enojo, es desproporcionada. ¿Por qué? Porque están atacando a aquello de donde viene nuestro valor. Y entonces la primera pregunta que deberías de hacerte en este punto es, ¿hay algo que cuando seas sacudido por el sufrimiento, por las pruebas, por las tribulaciones, por una persona que viene y te dice, oye, como que eso no debería de... reaccionas desproporcionadamente? ¿Hay algo en tu vida que cuando alguien lo toca, tú estallas, ya sea en enojo o en tristeza o...? Porque si hay algo así, entonces muy probablemente eso sea en lo que te estás gloriando. Esa sea la cosa, la persona, la situación, tu habilidad de la cual estás obteniendo tu gloria. Pudiera hacerte una pregunta distinta. ¿Qué es aquello sin lo cual no puedes vivir? ¿Qué es aquello sin lo cual no puedes vivir? Que si te lo quitaran, tu vida se convertiría en un martirio, en algo demasiado difícil. Puede ser desde el dinero hasta cosas pequeñísimas como tu celular, o permiso de juntarte con fulanito, o permiso de ver tal cosa, o permiso. Y esto es importante, porque estamos diseñados para obtener nuestra identidad de algo fuera de nosotros mismos. Siempre es así. Y entonces es importante hacer un recuento de dónde estoy obteniendo mi valor y mi dignidad. ¿De dónde está viniendo? Cuando estaba haciendo este ejercicio, yo me preguntaba, ¿qué pasaría, qué sería de mí si mañana ya no soy pastor? Si, no sé, por cualquier razón, porque la iglesia dijera, ¿sabes qué? No eres apto para ser pastor. O porque simplemente desapareciera esta congregación específica. ¿Qué sería de mí? ¿Cómo me sentiría yo si ya no fuera pastor? Gracias a Dios no está ahí mi gloria. Pero sí pude ubicar dónde está mi gloria. Malamente creo que la mía está muchas veces colocada en mi reputación. Cuando la gente empieza a pensar mal de mí, suelo empezar a tambalearme. Cuando me siento menospreciado, suelo empezar a tambalearme y a sentirme desproporcionadamente triste, más que enojado. ¿Sí? Y me siento inseguro y tengo miedo y tengo... Ahí está la parte con la que yo tengo que tener cuidado. La pregunta es, ¿cuál es la parte con la que tú tienes que tener cuidado? ¿Dónde es donde deberías de estar siempre alerta? Y hay una segunda pregunta, y esta es la pregunta que cuando yo leo este salmo me asombra así con más ímpetu. Para mí este salmo es de mis salmos favoritos por esta pregunta en específico. ¿Cómo puede David afirmar que Dios es su escudo, que Dios es su gloria, que Dios es el que levanta su cabeza, cuando David está viviendo las consecuencias de su propio pecado? ¿Cómo es que David, después de hacer todo lo que hizo, que estuvo atroz? Porque yo te hice un resumen, pero no solo fue eso, sino que después de eso David es un mal padre, que no corrige a sus hijos cuando tiene que corregirlos, que no los estorba, que no los detiene, que no hace nada. Entonces, ¿cómo es que David todavía después de todo eso puede venir y puede orar y puede decir, pero yo sé, Dios, que tú eres mi escudo y tú eres mi gloria y tú eres el que levanta mi cabeza? Porque cuando yo peco, muchas veces no siento venir a Dios y decirle, pero tú eres mi gloria, sino que siento venir a Dios y decirle, Dios, no merezco nada de ti, o sea, nada. No merezco absolutamente nada. Pero David no viene así, ¿te fijas? David sabe que pecó. Pero no viene y dice, Señor, pobrecito de mí, no merezco nada de ti, pero si tú pudieras, por favor, por lo que más quieras ayudar. Así no viene David. David viene y dice, esto es lo que todos ellos dicen, pero tú eres mi escudo, tú eres mi gloria, tú eres el que levanta mi cabeza, de eso no hay duda. Y la pregunta es, ¿cómo puede David decir esto después de todo lo que ha hecho? ¿Cómo puede David tener la cara para decir esto después de todo lo que hizo? Y la respuesta la da el salmista mismo. Más adelante, en el Salmo 143, versículo 1, el salmista dice, Salmo 143, versículo 1, oh Señor, escucha mi oración, presta oído a mis súplicas, respóndeme por tu fidelidad, por tu justicia. Respóndeme por tu fidelidad, por tu justicia. Y entonces lo que David hace es lo que tú y yo deberíamos hacer. David no se acerca a Dios con base en el mérito de sus obras. David no se acerca a Dios pensando, he sido tan buen rey que seguro ahorita puedo acercarme a Dios y decirle, tú eres mi escudo. David se acerca a Dios con base en la fidelidad y la justicia de Dios mismo, con base en las promesas de Dios mismo. Lutero decía, para aquellos que creen en Cristo, no hay obras tan malas que sean capaces de acusarlos y condenarlos. No hay obras tan malas que sean capaces de acusarlos y condenarlos. Pero tampoco hay obras tan buenas que puedan salvarlos o defenderlos. Y ese es el punto. Nuestras obras ni pueden condenarnos ni pueden salvarnos. Lo único que puede salvarnos es la obra de Cristo. En Cristo tú y yo podemos ver cómo Dios claramente se convierte en nuestro escudo. Un escudo protege al recibir los golpes que habrían caído sobre nosotros y nos hubieran destruido. Un escudo nos protege al sustituirnos. Y eso es justo lo que Cristo hace. Cristo toma nuestro lugar y recibe sobre él el castigo que nosotros merecíamos. Las acusaciones de Satanás son vencidas por la sangre de Cristo, por el sacrificio de Cristo. Tú y yo podemos estar seguros como David de que Dios no nos va a abandonar porque abandonó a Cristo. ¿Recuerdas en la cruz cuando Cristo dice Eli, Eli? ¿Recuerdas? Y luego dice el evangelista, que traducido es, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Quién abandonó a quién? Dios abandonó a Jesús. ¿Para qué? Para que tú y yo nunca seamos abandonados. Para que tú y yo nunca seamos abandonados. Sin importar lo que suceda, tú y yo podemos estar seguros de que Dios no nos va a abandonar porque abandonó a Cristo. En Cristo tú y yo somos santos y sin mancha, a pesar de nuestro registro manchado. Cristo es nuestra gloria y nuestro honor delante de Dios. Cristo es nuestro escudo. Cristo es la manifestación total, completa de esto que el salmista está diciendo. Y entonces el salmista nos invita a recuerda, ora. Y recuerda, en nuestro caso, recuerda la obra de Cristo. Recuerda lo que Dios ha hecho a través de Cristo. Tráelo a memoria, de manera que estés seguro. Pero en esta frasecita, en este versículo que leímos, de tú eres escudo en derredor mío, mi gloria, el que levanta mi cabeza, el salmista no solo nos invita a recordar, sino que también nos invita a confiar. Y este sería el tercer paso. Cuando hablamos de Dios como nuestro escudo, ¿qué estamos diciendo? Cuando hablamos de Dios como nuestro escudo, no estamos diciendo que nada malo nos va a pasar. Eso sería incongruente con la vida de los santos a través de la Biblia y con la vida de Jesús mismo. Cuando hablamos de Dios como nuestro escudo, no estamos diciendo que nada malo nos va a pasar. Lo que sí estamos diciendo es que Dios está protegiéndonos siempre. Y que si Dios es un escudo que nos rodea por completo, cualquier sufrimiento que pasa a través del escudo tiene que ser intencional. Tiene que ser porque Dios lo dejó pasar. Porque si Dios es un escudo, Dios sería el escudo perfecto, ¿no? Y entonces cualquier sufrimiento que pasa, cualquier tribulación, cualquier prueba que pasa a través de ese escudo, tiene que ser porque Dios lo dejó pasar. Fue intencional que llegara. Puedes pensar en Job, por ejemplo. ¿Recuerdas que Satanás viene delante de Dios y le dice, ah, sí, Job te adora, pero porque tiene todo, déjame tocarlo? ¿Y qué dice Dios? Puedes tocar su familia, pero a él no. Y Satanás va y destruye todo, menos a Job. Y luego viene otra vez Satanás y dice, pues sí, ya le quité todo, pero es que él está bien, por eso todavía te sigue adorando, déjame ahora tocarlo a él. Y Dios dice, puedes tocarlo a él, pero no lo puedes matar. Y entonces, aunque hay sufrimiento, siempre está limitado. Satanás no tiene rienda suelta sobre Job. Dios siempre está en control como un escudo. El sufrimiento que cae sobre Job es solo suficiente para que al final del libro de Job, Job diga, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Yo creía que te conocía, pero ahora sé que no. Ahora te conozco. O puedes pensar en la vida de José. Al final de Génesis, José les dice a sus hermanos, ustedes planearon para mal, pero Dios planeó para bien. Todo lo que ustedes hicieron de venderme, de fingir mi muerte, todo eso ustedes lo planearon para mal, pero Dios lo planeó para bien. ¿Y te fijas esa idea? La idea no es que los hermanos hicieron algo malo y luego Dios tomó eso malo y lo cambió a bueno. La idea es que los hermanos planearon algo malo y al mismo tiempo que los hermanos estaban planeando eso malo, Dios estaba planeando algo bueno, aún a través de eso malo. En el caso de José, Dios lo protege a él y a sus hermanos por medio del sufrimiento, no del sufrimiento. Dios los protege a él y a sus hermanos por medio del sufrimiento, porque recuerdas que al final, de hecho el salmista lo retoma y dice, Dios hizo todo esto para preservar las vidas de muchos, incluido la de José mismo y la de sus hermanos y la de mucho pueblo. Y entonces Dios protege a José y a sus hermanos por medio del sufrimiento, no del sufrimiento. La promesa, cuando hablamos de Dios como nuestro escudo, no es, Dios no me va a dejar sufrir. La promesa es, aun si sufro, Dios está protegiéndome. Aun si sufro, Dios está protegiéndome. En Lucas 21, 16 al 18, hay un pasaje que me gusta, me causa como un poquito de, ¿cómo se dice? Una pequeña risita. Jesús dice, Lucas 21, versículos 16 al 18, Jesús dice, pero serán entregados aún por padres, hermanos, parientes y amigos, y matarán a alguno de ustedes, y serán odiados de todos por causa de mi nombre. Sin embargo, ni un cabello de su cabeza perecerá. Ni un cabello de su cabeza perecerá. Si yo hubiera estado ahí, yo hubiera dicho, bueno, gracias, estaba preocupado por mi cabello, ¿verdad? Lo bueno es que mi cabello va a estar intacto. O sea, sí, no pasa nada, me van a matar, todos me van a odiar, me van a perseguir, pero mi cabello va a estar bien. Gracias. Y entonces Jesús está diciendo algo que pudiera parecer chistoso. Puedes perder tu cabeza, pero nunca tu cabello. Y tú y yo podemos decir como, ¿de qué estás hablando? Pero Jesús está diciendo algo. Puede ser que todo esto te suceda, pero nunca va a suceder por fuera del cuidado de Dios. Y de hecho no lo pone como una probabilidad, dice, todo esto te va a suceder. Si vas a ser odiado, te van a entregar, te van a perseguir, pero nada de esto va a suceder por fuera del cuidado de Dios. Y entonces la idea aquí es que Dios protege cada cabello de nuestra cabeza. aun cuando perdamos la cabeza. Esa es la promesa del Salmo. Dios está cuidando de nosotros. Y por último, el salmista dice en el último versículo del Salmo: la salvación es del Señor, sea sobre tu pueblo tu bendición. Este es el último paso. Yo le puse: extiéndete a otros. En la última sección del Salmo, en este último versículo, el salmista se mueve de una petición por seguridad personal e individual a un llamado por el bien y la bendición del pueblo. El salmista se extiende más allá de él mismo. El salmista dice: ahora todo el pueblo que también sea bendecido. Y entonces aquí el salmista nos muestra que tú y yo no hemos triunfado sobre el sufrimiento si solo lo hemos tratado psicológicamente, si solo lo hemos tratado en lo individual. El sufrimiento nos absorbe hacia nosotros mismos y nos estorba para darnos a nuestra comunidad. Para David, que fue llamado a reinar, el refugio personal no es suficiente. Tú y yo no hemos sido llamados a reinar como David, pero hemos sido llamados a servir a otros, a amar a otros, a darnos a otros, a desgastarnos por aquellos que están alrededor nuestro. Entonces, tal como David, tú y yo también podemos ver que no nos hemos recuperado del sufrimiento hasta que nos involucramos en el servicio a otros. La meta final del sufrimiento es que salgamos más preparados para servir a otros y para participar en la comunidad. En medio del sufrimiento, una forma de dormir tranquilo es servir a otros, darse a otros. No cuando termine el sufrimiento, sino en medio del sufrimiento. Porque recuerda que en el Salmo, David ya está pidiendo por el pueblo y nada ha cambiado. Nada ha cambiado en absoluto. Y la idea entonces es la misma. Tú y yo, en medio del sufrimiento, debemos extendernos hacia otros, no encorvarnos en nosotros mismos. El sufrimiento no tiene que terminar para que una persona alcance estabilidad y confianza. Las circunstancias no tienen que ser transformadas para que tú y yo podamos dormir tranquilos, para que tú y yo podamos estar seguros. Tenemos una roca que es firme. Tenemos un refugio que es el único refugio. Y aun cuando la situación no cambie, podemos estar tranquilos. Podemos vivir para otros. Podemos servir a otros. Podemos amar y glorificar a Dios aún en medio del sufrimiento. La invitación del salmista entonces es: ven a este refugio. Ven a Cristo. Él es el único refugio verdadero.